Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
Hasta donde estés.
Onda UNED.
Acortando distancias.
Muy bien, bueno, el liberalismo económico es una doctrina filosófica que surge en Europa y específicamente en el periodo de la Ilustración, hacia finales del siglo XVIII, y que evidentemente surge del debate entre grandes filósofos y grandes pensadores de ese tiempo, como Locke, como Hobbes, como Montesquieu, y que trata de imponer una lógica racionalista a diferentes espacios, digamos, de la vida de los estados, de los nacientes estados en Europa, y particularmente, en este caso, a la economía, ¿verdad? Planteando que las economías de los estados no deberían, y la política, los gobiernos no deberían intervenir en las economías, sino que eso debería tener una ley de regulación mucho más libre. Esa misma, digamos, ideología, ese mismo planteamiento se va a trasladar al escenario político, pero desde el punto de vista o entendido como una doctrina que plantea entonces que las sociedades deben ser cultas, ilustres, que la educación debe tener un papel preponderante y también para formar buenos ciudadanos, ¿verdad? Debe el sistema educativo y el sistema en general debe procurar el acatamiento de las constituciones, de las leyes, de los cuerpos jurídicos. Entonces, todo este conjunto de ideas, digamos, que permean muchas áreas y a muchos países van a ser, digamos, incorporadas y adoptadas, sobre todo en la última parte del siglo XIX, por los regímenes políticos que fueron abanderados por militares en Costa Rica.
¿Y cómo influyó precisamente el liberalismo como modelo en la configuración del Estado costarricense?
Bueno, la influencia es profunda. Este periodo que estamos conociendo hoy es un periodo muy particularmente interesante, ¿verdad? Ese periodo entre 1870 y 1920 configura un lapso histórico con muchísima riqueza y con cambios profundos en la sociedad costarricense. Y tal vez habría que apuntar que un poco antes de eso, la campaña de 1856, ¿verdad? La guerra contra los filibusteros viene, digamos, a afianzar ese concepto de soberanía del Estado costarricense. Posterior a eso, ¿verdad? Se dan algunos, digamos, algunos avances importantes en materia de educación sin embargo, esa época fue predominante o, digamos, políticamente estuvo abanderada por la oligarquía cafetalera. Entonces, 1870 representa un parteaguas, un cambio, porque los gobiernos van a dejar de estar en manos, sobre todo de políticos relacionados con la oligarquía cafetalera, y van a ser, digamos, tomados por militares. Y el primero de ellos, Tomás Guardia, ¿verdad? Entonces, a partir de Tomás Guardia, luego Próspero Fernández, Bernardo Soto, todos ellos además relacionados familiarmente y políticamente hablando, se van a dar procesos muy importantes, como por ejemplo, ¿cuáles? En el caso de Tomás Guardia, por ejemplo, abolición de la pena de muerte, siendo ellos militares, ¿verdad? Entonces es interesante pensar que en una época tan temprana en Costa Rica, por ejemplo, se aboliera la pena de muerte, y es en el gobierno de Tomás Guardia cuando se toma la decisión de construir el ferrocarril. Entonces también ahí vemos la impronta del liberalismo, ¿verdad? Con su idea de orden, de progreso, de libertad, de avanzar, ¿verdad? De una sociedad costarricense que está cambiando, que quiere vincularse a los mercados internacionales, ¿verdad? Con una ciudad de San José que está empezando a dar sus primeros pasos de urbanización y que empieza a transformarse poco a poco, ¿verdad? Y a formar sus barrios más emblemáticos. Y también es un periodo en el cual se instauran, por ejemplo, las reformas liberales y la secularización del Estado, de la Iglesia. Eso es algo muy remarcado, muy importante, que se dio en otros países con el liberalismo económico y político, y que en Costa Rica va a significar la secularización de los cementerios, o sea que ya los cementerios no iban a estar en poder, digamos, de la iglesia, sino que iban a ser propiedad del Estado. Se regulan cosas como el divorcio, que era algo realmente impensable para aquella época. Entonces, se quiere promover que el Estado tenga el control del registro de los nacimientos, de las defunciones, cosas que muchos aspectos que anteriormente estuvieron tutelados por la Iglesia Católica. Entonces, hay una ruptura que no es total, pero que sí resulta interesante, ¿verdad? Porque es el Estado el que entonces se va a hacer cargo también de la educación de la ciudadanía, de una educación ciudadana, ¿verdad? Con base en esa constitución, ¿verdad? Que, por cierto, en esa época se redactó una constitución, que es la de 1871, y que en muchos aspectos todavía sigue vigente, digamos, por lo menos en estructura básica. Se construyen grandes obras, hay avances en construcción de calles, en tuberías de agua potable. Hay una preocupación por crear una infraestructura respetable para el país, para poder vincular a Costa Rica con los mercados internacionales. Recordemos, aquí hay una cosa muy importante, que Costa Rica desde 1830 había empezado a exportar café, y que la expansión de la economía cafetalera ya venía siendo un tema sumamente relevante y que requería una infraestructura y medios de transporte mucho más eficientes. Pero hablamos también de una ciudad de San José que se convierte en una de las primeras ciudades con alumbrado público, ¿verdad? Una de las primeras ciudades electrificadas del mundo, ¿verdad? Entonces, para un país pequeño que fue parte de la Capitanía General de Guatemala, que en muy poco tiempo, digamos, de 1821 a 1870, logra, digamos, alcanzar la relevancia, ¿verdad? Los contactos internacionales, la vinculación a sus mercados, enviar incluso a muchos de sus hijos a estudiar a Europa, ¿verdad? Para luego regresar a Costa Rica a trabajar en medicina, en ingeniería, en abogacía, resulta relevante y produce cambios importantes. También aquí habría que remarcar el tema de la alfabetización con la Ley General de Educación Básica y la Ley Fundamental de Educación Básica del insigne ciudadano Mauro Fernández, ¿verdad? En el gobierno justamente de Bernardo Soto. Entonces vemos que es una Costa Rica que se está transformando y que está mirando de cara al futuro y que ya también de algún modo está rompiendo ese esquema, digamos, de exclusivismo de la formación y la educación para solo ciertas clases. Entonces, en realidad, es un periodo bien interesante. También podríamos destacar de este periodo, que hay una preocupación por el cientifismo, por la educación, por el cambio en la medicina, el acercamiento al tema de la salud cambia, y se promueve cada vez más, digamos, la formación de médicos profesionales, en lugar de personas empíricas, por ejemplo, y la creación de diferentes hospitales. Hay toda una generación que está formada en ese pensamiento cientifista, y que fueron alumnos, por ejemplo, de José Fidel Tristán, de Henri Pittier, de Clorito Picado, ¿verdad? De eminentes científicos que trabajaron incluso en secundaria, ¿verdad? Y que tenemos testimonio de ellos a través de hermosas fotografías, ¿verdad? Por ejemplo, de Miralles, de Nathaniel Ruth. Y hay una preocupación también del Estado porque se enseñe ya no tanto religión, ¿verdad? Y no, ya no tanto ciertas cosas, sino física, ciencia, geografía, ciencias naturales, ingenierías, ¿verdad? Que se enseñe en otro tipo de ramas. Y también, pues, en honor a esto, se fundan una serie de instituciones que van a ser baluartes en esto, como el Museo Nacional, como el Observatorio Meteorológico, como el Instituto Meteorológico Nacional, como el Instituto Físico Geográfico. Entonces, hay una formación en ciernes de todo un esquema, digamos, racionalista en el Estado costarricense, liderado, en principio, por estos gobiernos, digamos, que estuvieron liderados por militares y que luego van, digamos, cediendo paso a otro tipo de liderazgos, igual siempre un poco en la línea autoritaria, ¿verdad? Eso va a ser así, digamos, con el gobierno de Ascensión Esquivel y posterior, digamos, con Iglesias también. hasta que en 1890, ¿verdad? Hay una enorme, ¿verdad? Manifestación popular, ¿verdad? Apelando a la democracia. Y a la necesidad de que se respete el voto, ¿verdad? Y que las elecciones que en su momento estaba disputando José Joaquín Rodríguez y su gane fuera, digamos, avalado. Entonces, esos elementos marcan ese final de siglo. Y yo agregaría que uno de los grandes íconos en la historia material y arquitectónica del país es construido justamente en esa etapa, ¿verdad? Que fue el Teatro Nacional.
Estamos hoy en compañía de la profesora Azul Hernández, de la Cátedra de Historia, hablando sobre esto precisamente, Costa Rica liberal entre la identidad y la economía agroexportadora, a finales del siglo XIX. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya regresamos a desarrollar un poco más esta temática que nos convoca esta noche.
Onda UNE. Imagen y sonido, hasta donde esté. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde esté. Onda UNED. Acortando distancias.
Toda Costa Rica y el mundo escuchan hoy, tomando como suya Radio Nacional.
Temprano con el pueblo, noticias y opinión,
cultura y mucho más. Es Radio Nacional,
llegando a la familia con imaginación,
música, política, también educación
y patines, juventud, historia y diversión.
Conoce Costa Rica por Radio Nacional.
Seguimos acá en Onda UNED, hoy conversando con la profesora Sol Hernández de la Cátedra de Historia y hablando en esta ocasión acerca de la Costa Rica liberal entre la identidad y la economía agroexportadora. Profesora, para seguir desarrollando este tema, ¿en qué consistió ese modelo de desarrollo basado en la economía agroexportadora? Ya usted dio algunas claves, hablando del café, por ejemplo, que el Teatro Nacional también, a fin de cuentas, es un vivo ejemplo de eso, un resultado, pues, de ese contexto tan particular. Pues bueno, ¿en qué consistió el modelo?
El modelo de desarrollo basado en la economía agroexportadora, tenemos que entenderlo como un continuum, ¿verdad? Costa Rica ya había generado algunos vínculos antes de la independencia con ciertos productos y después de su independencia en 1821 también, por ejemplo, el palo de Brasil, algunos tintes, la caña, ¿verdad?, el tabaco. Pero, digamos, ya propiamente en los inicios del siglo XIX, especialmente en la década de los 30, Costa Rica realiza su primera exportación de café a Chile y ese se convierte como la punta de lanza de un producto que se va a convertir en el grano de oro de Costa Rica, ¿verdad? Literalmente el café transformó la realidad social, histórica y económica del país en muchos sentidos. Produjo, por ejemplo, que se colonizaran nuevas tierras hacia Occidente, produjo nuevos poblamientos, produjo que muchas partes cercanas a las principales ciudades, Alajuela, San José, Heredia, Cartago, fueran sembradas con cafetales. Y algunos de nosotros todavía tuvimos la oportunidad de observar y de un poco convivir con cafetales durante nuestra infancia. Eso ya es ese paisaje cultural y natural es poco común ahora en nuestras ciudades y está un poco, ¿verdad?, ubicado en otros espacios. geográficos, pero bueno, lo importante es que entonces a partir de esa primera exportación empezamos a generar una serie de vínculos con los mercados internacionales. ¿Cómo se comerciaba? Se comerciaba a través de los barcos y especialmente a través del puerto de Punta Arenas, que era en ese momento el puerto más importante, ¿verdad? Se hacía el viaje en carreta desde el Valle Central hasta el puerto, hasta Punta Arenas, y de ahí la enorme relevancia que Punta Arenas también tiene en la historia de Costa Rica, ¿verdad? Es el primer gran puerto que nos conecta post independencia con el mundo. Yo creo que a veces hemos perdido eso de vista, ¿verdad? Porque también Punta Arenas en su pasado presente sigue siendo un territorio tan valioso y tan significativo para nuestra historia. Sin embargo, las dificultades que producía a veces el traslado de las mercancías, en este caso sobre todo café, produjo, ¿verdad? Y también a la luz del desarrollo ferroviario de Europa y de Estados Unidos, generó en Costa Rica la inquietud de poder construir nuestro propio ferrocarril, ¿verdad? Y esa idea se concreta durante la administración de Tomás Guardia, de don Tomás Guardia. Ahí inicia y concluye muchos años después, ¿verdad? Costa Rica se vio entonces inmersa en un proceso importante de negociaciones para pedir préstamos, sobre todo a Inglaterra, préstamos muy onerosos con intereses muy altos que a veces fueron difíciles, digamos, de enfrentar, muchas veces fueron difíciles de enfrentar, que obligó a renegociaciones y que obligó también a cambiar de ruta en el camino. Entonces, por ejemplo, esto llevó a la firma del Tratado Soto Kitt. Don Bernardo Soto firma el tratado con Minor Kitt, que va a dar pie, digamos, a que Don Minor se compromete a construir el ferrocarril y a ver cómo se puede paliar el tema de las deudas que tiene el país en el extranjero, de algún modo, ¿verdad? Con una negociación obviamente muy beneficiosa, y aquí, por aquí apunté los datos para ofrecérselos. En ese tratado, Costa Rica tenía un endeudamiento en ese momento de más o menos 3 millones de libras esterlinas, ¿verdad? Para final de siglo XIX. Y el contrato, ¿verdad? Que se firmó en 1884. Minor Kitt ofrece apoyo para la construcción del ferrocarril y otros, ¿verdad? A cambio de la explotación del ferrocarril por 99 años, o sea, dígase 100 prácticamente, facilidades portuarias y que el Estado costarricense le entregara 800 mil acres de tierra, ¿verdad? Esto es lo que conocemos, pero como datos, digamos, muy, muy reales, pero la verdad es que la influencia de Minor Kitt en el país fue enorme, enorme, enorme. Cuando uno revisa fuentes históricas en el Archivo Nacional, libros del Banco de la Unión, que por cierto el Banco de la Unión fue fundado por Tomás Guardia, uno se encuentra todo el contable de los negocios que tenía Kitt en Costa Rica, y el Estado costarricense lo contrató a él para muchas cosas más. Por ejemplo, la calzada de Carrillo fue construida por Minor Kitt, ¿verdad? Bajo un contrato. Esto es todo este fenómeno de la economía agroexportadora, entonces, conlleva, digamos, la construcción del ferrocarril y eso, un poblamiento de la región y sobre todo todo un proceso inmigratorio, ¿verdad? Muy interesante, de mano de obra, primero para la construcción del ferrocarril, ¿verdad? De mano de obra de italianos, de alemanes, de chinos, de personas del Caribe, ¿verdad? Afroantillanos. Y posteriormente, cuando ya el ferrocarril, digamos, está en funcionamiento, entonces se funda la UFCO en Boston alrededor de 1899, y la United Fruit Company, pues obviamente va a requerir muchísima mano de obra para la explotación bananera y para poder controlar cada fase, digamos, del proceso, pensando en que la fruta, el banano, no es como el café, ¿verdad? Que no se golpea, que iba, ¿verdad?, en grano, iba molido, sino que era un producto que fácilmente se podía haber afectado y ya no se compraba entonces en el mercado internacional. Eso lleva entonces a la contratación de muchísima mano de obra extranjera y especialmente la emigración de un importante contingente, digamos, de personas de las islas del Caribe, tanto las islas anglófonas como francófonas, pero particularmente Jamaica. Y bueno, con todo este cambio y este desarrollo económico también se produce un desarrollo, una transformación identitaria, cultural, social en el país con la llegada, digamos, de la población afroantillana a Costa Rica, que van a venir con su propia gastronomía, sus costumbres, su riqueza lingüística, ¿verdad? Con su inglés creol, con su música, con su cultura, ¿verdad? Y con toda una serie de referentes también de Gran Bretaña. Y bueno, esto evidentemente viene a enriquecer, por supuesto, la cultura, ¿verdad? Y la economía del país. Sin embargo, ¿verdad? Haciendo una mirada crítica también de ese tiempo, hay que entender que era una cuestión de costo de oportunidad. Y que la construcción de la identidad costarricense a lo largo del siglo XIX, está sobre todo centrada en una imagen ficticia de una Costa Rica blanca, uniétnica, de una Costa Rica, ¿verdad?, campesina, cafetalera, que deja por fuera, evidentemente, un montón, digamos, de elementos y manifestaciones sociales, culturales y políticas que teníamos en el resto de los territorios del país. Guanacaste, por ejemplo, Punta Arenas, por ejemplo, y Limón, desde luego. Entonces, eso va a ser a la larga también un problema en el acceso a los derechos y a la inclusividad de este país, que yo creo que es una deuda que todavía no se ha saldado del todo. Pero sí es importante, digamos, entender este auge, digamos, del café como un proceso que lleva, digamos, a vincular a un país pequeño de Centroamérica a un negocio, digamos, fructífero con el extranjero, a una expansión del aparato del Estado en Costa Rica, a la posibilidad de construir escuelas y colegios, especialmente escuelas, y después ya para finales del 19 colegios como el Liceo de Costa Rica, como el Superior de Señoritas, como el Instituto de Alajuela. Y también, entonces, hacia final del siglo XIX, el banano se va a convertir también en un producto estrella, digamos, de comercialización, pero que por supuesto está en manos de las empresas, estaba en manos de la UFCO. Y con la problemática de que la UFCO se convirtió, el negocio bananero se convirtió prácticamente en un enclave, ¿verdad?, de Minor Kid y sus socios. Y que las regulaciones, digamos, que el Estado podía establecer en esos territorios donde estaban los cultivos de banano eran escasas. Y de ahí que hay que remarcar, digamos, pues la violación de derechos laborales, el maltrato, ¿verdad? Las malas condiciones de vida que sufrieron, las personas, afrodescendientes que empujaron este país en ese periodo, ¿verdad? Entonces también es como ese claroscuro, ¿verdad?, de nuestra historia.
Profesora, para finalizar, porque nos está ganando el tiempo, precisamente en estos casi 50 años, entre 1870 y 1919, ¿qué aspectos son los que caracterizaron el arte, la cultura y la construcción de identidad?
Qué interesante esa pregunta, Randall. No es una pregunta fácil de responder, porque no hay como elementos únicos, ¿verdad? Por un lado, en las zonas periféricas y en las provincias que no pertenecían al Valle Central, ¿verdad? Se disfruta de una cultura, digamos, más ligada a lo popular, a la música, al baile, a los turnos, a las retretas en los centros de las ciudades, digamos. Pero también estamos arribando a un periodo en el que la prensa se convierte en un eje estructurador de la cultura en Costa Rica, como muchas otras partes del mundo. La impresión y difusión de libros, ¿verdad?, va a ser muy importante, de panfletos, de boletines, de información. Ya la gente, mucha gente sabe leer y escribir, o hay un proceso de alfabetización importante en el país, y eso hace que se enriquezca la discusión de ideas y que surjan luego otros movimientos sociales de base más popular y sindicatos y cosas que veremos posteriormente, digamos, hacia 1910 y subsiguiente. Pero enmarcándonos en esta parte del arte y la cultura, el acceso al arte era bastante limitado, ¿verdad? El acceso al arte es sumamente elitista. El teatro, en muchos sentidos, representó, digamos, ese acceso elitista, a pesar de que también se han hecho investigaciones donde se demuestra que el teatro también fue construido, ¿verdad?, por mano de obra costarricense y artesanos costarricenses. Hay elementos, digamos, no hay realidades únicas, pero sí es cierto, digamos, que el aporte del cafetalero y luego el gran aporte en impuestos de la población en general, da como fruto la construcción de ese templo, digamos, del arte, que es el Teatro Nacional, y de esa edificación con su enorme riqueza artística, arquitectónica, histórica, ¿verdad? Que revela, yo diría que el teatro es como un paradigma, ¿verdad?, de lo que fue la concepción de ese modelo de desarrollo liberal y de los ideales que se querían imitar, que eran ideales sobre todo europeos, sobre todo las clases poderosas, ¿verdad?, las clases políticas, ¿verdad?, que podían acceder a patrones de consumo y de comportamiento más vinculados con esa moda, comprar ropas venidas de Europa, ciertos tipos de licores, quesos, ¿verdad? Y es muy interesante cuando uno revisa diarios de esa época y ve toda la oferta de ese tipo, digamos, de productos que venían justamente de Europa y demás. Por otro lado, hay elementos culturales valiosísimos y artísticos, como la artesanía, digamos, por poner un ejemplo, la artesanía en barro, por ejemplo, de un guaitil, que eran cosas prácticamente desconocidas en esa época, ¿verdad? O toda la cultura alrededor, digamos, de la parrandera, de las haciendas, eran cosas que estaban un poco más en territorios alejados, y por supuesto, toda la riqueza de la música, del arte, de la danza afrodescendiente. Entonces, es un abanico. Fue un abanico, digamos, un caleidoscopio de identidades, ¿verdad? No era una identidad, eran las identidades. Siempre han sido las identidades. Y yo creo que en eso reside la riqueza de entender que la construcción de nuestra identidad, lejos de ser un proceso, digamos, sencillo, fue un proceso sumamente complejo que incorpora los múltiples actores y actrices de nuestros territorios, no solamente del área central, del Valle Central, sino de todos los territorios que han aportado a la economía, a la sociedad y a la construcción de una sociedad más libre, más inclusiva, más democrática.
Profesora, le agradezco muchísimo condensar en esta media hora tantísima información, tantos detalles de la historia de nuestro país. Nos vamos a encontrar muy pronto porque tenemos pendientes un par de tutorías más para seguirle dando continuidad a esta temática, también desde la Cátedra de Historia y en este caso pues hablando de la historia de Costa Rica. Muchísimas gracias, profesora.
Muchas gracias, Randall. Por favor, nos escuchan en 101.5.
Así es, a través de Radio Nacional 101.5 FM y además a través de todas las plataformas de la UNED. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Onda UNED. Espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
Hasta donde estés.
Onda UNED.
Acortando distancias.